pasó lo que nunca pensé que fuera a pasar. Salió Final Cut para el iPad. O sea,
wow. Gran noticia. Y no solo salió para el iPad Pro, salió para el iPad.
Sí, para el iPad con M1.
Claro, claro, pero ahí juega el iPad Air, por ejemplo.
Ahí juega el iPad Air, pero no juegan los Pro que no tienen M1. Sí,
sí,
este iPad de 2018, que mucha gente tiene, que aún le sacan el jugo, ese iPad no puede tener Final Cut. No hay nada que hacer.
Es un, iPad de hace 5 años.
Es un iPad de hace 5 años.
Si usted necesita Final Cut, o si usted necesita, ¿cómo se llama el otro que salió?
Logic Pro, que es el de audio.
Logic Pro, exacto. Si usted necesita Final Cut o necesita Logic Pro, pues la verdad es que usted no creo que tenga un equipo de hace 6 años. Sí, 5 años. Pero es una gran noticia. Creo yo
es una gran noticia.
Creo yo que pone de nuevo en el radar cómo la compañía está llevando a dispositivos no tradicionales herramientas profesionales para usuarios como usted que quieren hacer todo on the go y que pueden tener hoy en su iPad y en su iPhone todo su estudio de grabación, de producción, de postproducción, de publicación, todo.
Bienvenidos al podcast Hablemos de Apple. Samir Estefani, quien les habla, Jairo Duque. Y quería arrancar con esa noticia porque ayer no dormí pensando a qué horas iba a salir el día de hoy. Hoy es 23 de mayo de 2023. Muy 10 de la mañana, Samir, se empezaron a desplegar estas dos aplicaciones de las que mencionábamos ahora arrancando el podcast, que es Final Cut Pro y Logic Pro, que tienen pues dos nichos distintos, ¿no? Una es básicamente para músicos, sin embargo, pues todo el tema de audio se puede manejar ahí, y la otra es para editar video. El logo
pero,
me encanta,
pero tienen un, pero tienen un mismo, tienen un mismo nicho, y es el usuario profesional. Sí,
okay, de nuevo, bueno,
este no es una aplicación para una persona amateur, creo yo. A pesar de que con el nuevo modelo de suscripción, usted creo que le puede abrir la puerta a una cantidad de gente que dice, oiga, yo no lo uso. Por ejemplo, yo nunca compré Logic Pro. ¿Por qué? Porque no lo necesito, digamos, para... No se justifica el precio. Pero si yo lo voy a necesitar durante 2 meses para un proyecto, durante 1 mes para el proyecto, pues hombre, pago la suscripción por ese mes y listo el pollo. Ready the chicken.
Ready the Chicken, son 24.900 pesos colombianos por separado para cada una de las aplicaciones. Entonces estamos hablando de aproximadamente 50.000 pesos para tener las dos. Esos pagos no le da derecho a la aplicación del Mac, para que tengan en cuenta. No es que usted pague acá y también tenga el Mac, que hubiera sido fantástico. En algún momento lo soñé. Me gustaría ver modelo de suscripción también para Mac. Y
muy interesante, como entrada, siempre, ¿no? Claro, y muy interesante, como siempre, y se lo digo, yo digamos que soy usuario más de Numbers y de Keynote, que a veces hago cosas en el iPad, ver las nuevas interfaces súper pensadas en un dispositivo que usted puede utilizar con el teclado, un dispositivo que usted puede utilizar con el lápiz, un dispositivo que usted puede usar con el dedo, ¿no? Y ver cómo la interfaz le permite sacar lo mejor de esos mundos. A los usuarios me pareció una gran noticia, pero además le voy a decir una cosa, estoy muy emocionado / muy preocupado porque faltan 2 semanas para el WWDC y todas las semanas y de pronto cada 3 días, 4 días hemos visto un anuncio de algo nuevo. Entonces, por ejemplo, este hubiera podido ser un anuncio súper interesante para el WWDC. Claro. La única razón para que esto salga en la previa es porque el WWDC A va a estar súper cargado de cosas y B, lo que van a mostrar es tan gigante que una noticia como la de el lanzamiento de Logic Pro en el iPad no sea suficiente para estar on stage.
Creo que yo lo escribí en Twitter y yo escribí lo siguiente. Si estos lanzamientos para iPad, de estas dos grandes aplicaciones para profesionales, que llevábamos muchos años esperando, no se lanzaron en la WWDC, es porque la WWDC va a ser una cosa
alucinante,
muy buena, muy completa, muy carnuda de cosas.
Va a haber demasiado tema para cortar, o va a haber temas tan densos que van a requerir 40 minutos de explicación, como pudiera ser el nuevo headset, ¿cierto? Porque siendo un nuevo producto, sí, necesite un tiempo específico, largo, para contar, para mostrar, para hacer, etcétera, etcétera. Y que le quita, digamos, mucho, que no permite que haya tiempo para todo lo demás.
Usted mencionó algo muy importante ahorita, cuando estábamos hablando del Final Cut y del Logic Pro, y es el Apple Pencil. El Apple Pencil, hoy editando, estoy editando un video completo de Nivel Geek, otro podcast que tengo, y dije, voy a utilizar Final Cut en el iPad hoy, completo, no voy a abrir el Mac para nada, estoy en esa tarea. Al principio es un poco complejo acostumbrarse a una interfaz que, aunque tiene cosas muy similares a la de Mac, es completamente distinta, es una interfaz completamente hecha para ser táctil, pero además para sacarle provecho al Apple Pencil. Y lo digo que es importante el Apple Pencil porque acuérdese que con el nuevo iPad M2, Apple lanzó el Hover, ¿no?
El Hover, ¿no?
Y el Hover acá funciona muy chévere porque mientras usted se desplaza por el timeline apuntando con el Apple Pencil sin tocar la pantalla,
los snippets.
Sí, como esos thumbnails en tiempo real.
Oiga,
y me ha gustado mucho la experiencia en iPad con Apple Pencil y esta aplicación de Final Cut Pro.
¿El icono es diferente? ¿El icono de la aplicación en el Mac es diferente del nuevo? ¿O el del Mac ya cambió? ¿El del Mac sigue?
En este momento los tengo acá uno al lado del otro. El del Mac se ve como la misma claqueta de cine.
Sí, sí.
Con los mismos colores, pero el del iPad es un poco distinto, es más refinado, más llevado hacia un icono de iOS. ¿Sí?
Ok, cool.
Me encanta, ¿verdad? El icono me encanta, y verlo en el iPad todavía no me acostumbro, ¿sabe? A veces yo volteo y veo el dock y veo el icono de Final Cut Pro y digo, ¡ah! ¡Qué emoción! Me da mucha emoción tener esta aplicación en el iPad.
Estoy de acuerdo. Principalmente, los usuarios profesionales llevan muchos años pidiendo esto.
Sí, principalmente porque me permite, y estoy seguro que me va a permitir, editar en movilidad, ¿sabe? Llevarme el iPad a donde sea un evento, donde yo vaya a poder sacar contenido on the go, que ya hago en el iPhone, pero acá pues es otro, un nivel un poquito más arriba, ¿no? Aún le faltan cosas, creo que hay cosas que hay que pulir, pero es la versión número uno, y para hacer la versión número uno está muy bien. Sé que la gente que no es profesional y abre la aplicación también va a pasar un buen rato, porque en el iPad todo es muy fácil, ¿no? Muy intuitivo, arrastre
eso,
acá, pegue acá.
Yo creo que parte del problema de los no profesionales cuando nos enfrentamos a estas aplicaciones súper profesionales es que son abrumadoras. Y a mí me pasó, por ejemplo, con GarageBand. En el computador GarageBand era como de la NASA. Y me acuerdo la primera vez que usé GarageBand en el iPad, fue como que ¡pum! Lo entendí. Ok, sí, ya sé por dónde. Entonces, eso que usted dice de lo intuitivo creo que es lo importante.
Y no es necesariamente el iPad, porque vea que hablamos de una aplicación que es LumaFusion, que la hablamos en el podcast pasado, y LumaFusion, cuando usted la abre, no es tan intuitiva como lo puede llegar a ser Final Cut. Y Apple llega tarde, pero llega pisando fuerte, llega con una plataforma pensada exclusivamente para el iPad, con una rueda en el costado derecho que le permite deslizar hacia arriba o hacia abajo, para ser muy puntual y muy específico en qué punto del video quiere hacer el corte y ese tipo de cosas. Entonces creo que está muy bien pensada. Le auguro un muy buen futuro a estas aplicaciones. El precio me parece que está muy bien.
$24,900 mensuales me parece muy bien. En el caso de Colombia uno dice, fue pucha, $25,000. Pero dice, no, si usted es un profesional, de pronto no es tan grave. Y de nuevo, de pronto usted no lo utiliza todos los meses, ¿cierto? Pero en el caso de Estados Unidos me parece que el precio es campeoncísimo y van a coger un mercado que lo viene pidiendo a gritos. Entonces, chéverísimo, buena noticia ahí.
Me han visto mucho en redes sociales molestar con los discos de estado sólido. Hoy estoy con el SanDisk.
¡Wow!
Es divino, me gusta mucho.
¿Me gusta más este bueno, o el que vimos hace en el capítulo pasado?
Este me gusta más.
Ok.
Este me gusta más. Final Cut en el iPad y discos de estado sólido. Hablemos un poquito de esto. Con la salida de Final Cut en el iPad, sigue teniendo y cogiendo más fuerza lo que yo le dije en algún momento del almacenamiento y de pasar de un Air a un Pro y de pasar de 256 gigas, en mi caso, a una tera. Tiene aún más sentido cuando aplicaciones como Final Cut aterrizan, porque de momento uno no puede editar directamente el del disco como si lo puede hacer en Mac. Tiene que importar lo que tenga en el disco directamente de la memoria interna del iPad y ahí sí comenzar a correr su proyecto y editar. No puede editar desde el disco duro. Entonces, si usted quiere empezar a editar profesionalmente desde el iPad y usar Final Cut Pro, si tiene eso en la cabeza en este momento, yo sí le digo una cosa y es, trate de verdad de irse por un modelo con buena capacidad, ¿sí? Porque si no va a sufrir un poco, y se lo digo por experiencia. Okay. Y en el tema, Samir, de, bueno, tengo Final Cut en el Mac y en el iPad, ¿puedo trabajar conjuntamente? ¿Puedo transportar un proyecto de un dispositivo a otro? Y la respuesta ya se la tengo porque me levanté muy temprano hacer todas las pruebas respectivas para poderle encontrar en el podcast y se queda algo corto Apple en este punto, y es del iPad al Mac puede pasar completamente, perfectamente el XML con todo su proyecto, pero de vuelta no. Okay. De vuelta el iPad no lee el proyecto de Final Cut que es del Mac. Entonces creo que son cosas que con el tiempo van a mejorar. Yo espero y creo que lo que va a pasar es que va a haber como un Final Cut Pro Cloud que utilice espacio del iCloud que usted ya tiene contratado y que de esa manera pues usted pueda tener...
Pero ahí, o sea, si usted lo mira hoy, ¿usted no puede guardar en iCloud los proyectos?
No, okay. No, si yo abro, voy a hacer de una vez el intento. Cuando
si
yo lo doy acá,
si usted mira en iCloud...
o exportar, me sale el proyecto de Final Cut Pro para iPad, el video o el audio, y cuando ya quiero sacarlo, puedo sacarlo a archivos, pero a archivos puedo sacar el video.
No, el proyecto.
Ya terminado. Sí, déjeme ver, estoy acá haciendo unas pruebas, sí. Usted puede llevarse el proyecto a iCloud y lo puede abrir en el Mac, pero si usted hace lo mismo de Mac a iPad, no puede, no lo lee.
Okay.
Pero pues bueno, okay. La primera versión, vuelvo y le digo. O sea,
de acuerdo. Muy bien.
Creo que está muy bien. Quería arrancar por ahí porque para mí fue muy emocionante ver el Final Cut corriendo en mi iPad. De verdad, ha sido uno de los momentos más emocionantes del año en temas de aplicaciones, tecnología, iPad, Apple, etc.
Pues entonces le tengo una siguiente.
Por favor.
Dos noticias que se mezclan. Una, Unreal Engine 5 ya es soportado nativamente por los Macs con chips de Apple Silicon, ¿no? Hasta ahora usted tenía que correr Rosetta. Y eso per se ya es una noticia importante por dos razones. La primera, porque acuérdese que Unreal es de propiedad de Epic, que viene con esta pelea con Apple y todo el cuento. Entonces, el hecho de que esto haya seguido, pues es importante. La segunda, porque esto le da a los desarrolladores una razón más para seguir mirando la plataforma. Y entonces empieza uno a hablar de desarrolladores de juegos. Y entonces tiene uno que hablar de Hideo Kojima, ¿cierto? Uno de los grandes desarrolladores de juegos, el papá de Death Stranding y demás. Quien durante la última semana ha sido visto entrando y saliendo de Apple Park. En repetidas.
Ah, sí, no había leído eso, qué interesante.
Entonces, cuando usted coge, y hay tres noticias que se puede mezclar y claramente armar el sancocho que quiera, ¿no? Pero usted dice, Unreal Engine 5 llega al Mac de manera nativa. Y más que al Mac, llega al Apple Silicon de manera nativa. Hideo Kojima está en el Apple Park en la semana en que están grabando el contenido del WWDC. Y encima de eso, tenemos la posibilidad del lanzamiento de un dispositivo que quienes parecen haberlo visto ya están diciendo, esta vaina no tiene nada que ver con lo que hay en el mercado, esto will blow your minds out. ¿Será que Unreal Engine 5 corre sobre los Apple Silicon porque en realidad va a correr sobre el headset de realidad mixta, y Hideo Kojima está desarrollando un juego precisamente para ese nuevo dispositivo.
Podría ser muy interesante. Ya vemos,
estamos mirando delgadísimo, ¿no? Pero
otros desarrollos, no, pero me parece muy bien. Vea que en algunos momentos del podcast hemos hilado delgado y hemos pegado a ciertas cosas. La realidad virtual y aumentada, pues hoy en día se ve mucho. Vea, por ejemplo, el PlayStation VR en su versión número 2, que es realidad virtual propiamente, con grandes juegos como Resident Evil y otros más corriendo en esos headsets. Eso es increíble. Y acá, pues, yo digo una cosa, el headset en sí solo, digamos que usted puede tener como control el iPhone y tener el headset puesto y el iPhone sea, por ejemplo, para disparar o
para el
cosa,
tri, exacto, o las manos.
Entonces, me gusta mucho la noticia.
Esos rumores, interesante. Y lo otro fue que, ¿sabe quién es Palmer Luckey?
No, ¿quién es?
Palmer Luckey es un niño que creó una cosa que se llamaba Oculus.
Ah, ok, ya.
Es el fundador de Oculus. Él le vendió esto a Meta, él salió de ahí hace algunos ya años. Y la semana pasada puso un tweet un poco extraño, como diciendo: el headset de realidad aumentada de Apple es wow. Entonces, la pregunta es: ¿usted cree que Apple le mostraría a un personaje como estos, que claramente está relacionado con su competencia, el dispositivo, o por lo menos una versión del dispositivo? ¿Usted cree que esto es mamadera de gallo del personaje?
No, puede tener mucho sentido. Apple buscando un poco de feedback de lo que está haciendo con uno de los propios que son los...
con uno de los referentes padres, pues, de la industria.
Sí, entonces yo creo que sí. Ahí se pueden firmar unos acuerdos de confidencialidad y un tema de cosas para que Apple se blinde. Y volviendo un poco a Unreal Engine, en su versión 5.2, que va a ser, o es la versión que ya viene para correr nativamente en Apple Silicon, es bien importante. O sea, yo creo que esto podría abrir ya y empezar a abrir el campo para lo que muchos han pedido, y son los juegos AAA, que ya hay algunos corriendo perfectamente en Silicon, como lo es Tomb Raider, como lo es Resident Evil, y esto, pues, es una puerta más. Apple Arcade también ha venido creciendo fuertemente en los últimos meses.
Hemos hablado mucho. De poder jugar con los controles, que le da otra vida. Uh-huh. Creo que este puede ser un paso interesante. Vamos a ver, son 2 semanas que van a estar bien interesantes y a nivel de rumores, ver qué tanto sale. Y claramente el 6 de junio estaremos temprano sentados grabando y produciendo el capítulo especial sobre WWDC.
Sí, oiga, mucha gente preguntándome, y es una pregunta recurrente, me gustaría responder en el podcast, y es: ¿por qué en Colombia no funcionan Apple Maps y la aplicación de News?
Yo creo que toca separarlos. News tiene unos sitios muy poquitos en donde funciona, y creo que tiene que ver con un modelo netamente económico de retribución a los publishers, ¿no? Entonces, digamos que News es diferente. No le ha ido muy bien. Lamentablemente no le ha ido muy bien a la plataforma. Creo que de todas es la que menos tracción ha cogido, a pesar de usted ahí puede bajar, yo tengo el mío en mi cuenta y no sé, a veces me leo, por ejemplo, cuando salgo de viaje me bajo las revistas y me leo Wired y me leo las revistas que más me gustan,
la aplicación es muy chévere.
Y la aplicación, o sea, es la muy aplicación chévere. Como tal,
me parece que es muy chévere, tiene cosas prestadas, pero, de Flipboard, tiene cosas prestadas de otras aplicaciones, funciona.
Pero es muy, o sea, creo que hay 3 países en donde funciona Apple News Plus, ¿listo? Y creo de nuevo que tiene que ver con un modelo de royalties y demás. El que sí no entiendo es Apple Maps, ¿sí? Ahora, Apple Maps en realidad no es que no funcione en Colombia, es que no funciona en buena parte del mundo. Y digamos que cuando uno dice no funciona, es: usted puede entrar y ver el mapa, claro, usted puede entrar y ver el mapa, pero usted no lo puede poner a que funcione como usted lo quiere.
Navegación puntual.
Mire, le pongo un ejemplo. La semana pasada, ¿a qué día estamos? Martes. Sí, el fin de semana estuve en Londres. Y Apple Maps. ¿Para dónde va? Para tal sitio. ¿En qué se quiere ir? ¿No? Oiga, no, voy en bicicleta. gran sistema, el sistema de bicicletas compartidas de Londres, muy parecido al, digamos, Tembici, creo que toma buenas, buenas prácticas de parte de ellos. Bueno, coja esta ruta y el man sabe dónde están las ciclorrutas. Oiga, me voy en metro. Entonces, así, súbase aquí, coja este metro, bájese en esta estación, haga este cambio, no sé qué, bla, bla. Creo yo que, como todas las cosas de los mapas, cuando uno piensa en mapas, usted piensa en capas, ¿no? Está la capa, digamos, básica de georreferenciación, y encima de eso hay unas capas de otro contenido, de servicios y demás, que en América Latina, pues, esa vaina no, no la hemos visto, ni siquiera creo que en Brasil funcione. Y es triste. Mis papás que estuvieron en el grado de Naví, mis papás siempre usan Waze, ¿no? Y entonces fui a recogerlos al aeropuerto y pues yo no uso, yo cuando estoy afuera uso Apple Maps. Entonces puse Apple Maps y mi papá miraba en el carro, miraba el Apple CarPlay y decía, venga, pero esta interfase. Y yo decía, no, ese es Apple Maps. Entonces el resto de la semana, que ya se quedó él manejando, se quedó fascinado con Apple Maps de cómo funciona de bien en el carro, ¿no? Coja el segundo carril de la derecha, haga no sé qué en el mapita, las imágenes, el hecho de que el carro usted lo ve en la misma dirección que usted está yendo. Me parece que es medio triste que Apple no haga el esfuerzo de poner a andar por lo menos las direcciones básicas para que la persona pueda andar en carro, ¿sí? Creo que es triste. Yo no sé si usted tiene una explicación de por qué no funciona.
No, nunca lo he entendido. La explicación de News Plus sí la entiendo perfectamente, un tema de royalties. Pero lo de mapas, y cuando usted abre la aplicación en sí, está completa. O sea, tiene las direcciones, oh, tiene los sitios, tiene todo.
Y de nuevo, entonces dice, no, es que no existe la información. Entonces dice, no, espéreme, yo abro Google Maps y Google Maps funciona. Y funciona muy bien. Uy, es más, esta semana abrí Google Maps en algún momento en Londres porque me acordé de del nuevo modelo de la ciudad, que es la mezcla de cosas de drones con satélite, con imágenes tomadas de Street View. Uf, el mapa es una cosa alucinante, alucinante. Pero sí, creo que es hora de nuevo, no debería ser tan difícil que, o sea, ya la calle está, lo que usted dice. La vía ya está.
Sí, todo está, es que todo está.
Entonces, ojalá.
El centro comercial tal, la tienda de yo no sé qué, las calles están perfectamente nombradas. Lo que falta es el tema
Y si usted mira, el GPS funciona muy bien. No es que esté descachado, ¿no? Porque yo a veces pongo Waze andar, pero después miro el mapa en Apple Maps y el punto va perfecto. Entonces, seguramente creo yo que es un tema de servicios y de las capas de información arriba que la compañía no, pues no le ha visto el valor todavía. De nuevo, una de las razones es que, digamos que la baja penetración de Apple en un país como Colombia en comparación con otros países, pues dice, ya, ¿para qué le invertimos cuando el retorno es tan bajito? Pero creo yo que también es como huevo gallina. Entonces, por ahí puede ser.
Hoy estoy grabando el podcast con un micrófono distinto. Es el
HyperX. Se ve muy cool.
Es un HyperX, muy se llama clásico. Solocast. Es pequeñito, bonito, y hoy voy a ver qué tal queda mi voz en comparación a los micrófonos profesionales que suelo usar que en el podcast con una interfaz y demás. Esto es USB. Quería probarlo hoy en el podcast. Hay una aplicación que lleva 3 años en beta para Mac que se llama Mimestream.
Y ¿cómo Mimestream hace usted para durar 3 años en beta?
No sé, pero duró 3 años en beta con una base gigante de usuarios probando el aplicativo. Mindstream es un cliente de correo electrónico. Un cliente de correo electrónico desarrollado exclusivamente por el API de Gmail. Entonces la integración es completa.
O sea, si usted es un usuario de
Gmail
o de cuentas corporativas de Google Workspace que trabaja sobre Mac, Esta aplicación que le permite
La permite hacer absolutamente todo lo que ya hace en Gmail en la web, pero tenerlo a modo aplicativo. El look and feel es muy similar a Mail, y eso tiene una razón. Y es porque Mimestream es desarrollada por uno de los que desarrolló Mail en su tiempo. Es una persona que sale de Apple, de la división de Mail, y crea su propio
Mimestream sitio. ¿Está disponible para el iPad y para el iPhone o solo para el Mac?
De momento solo está en el Mac. Tiene un costo mensual de $4.99.
Uf.
Y puede pasarse un plan
normal. $4.99 más lo que usted paga por Gmail, pues por Google Workspace.
Sí, pero está bien interesante al que le gusta tener aplicativo de correo en el Mac.
¿Sabe a mí qué me mata? Que yo no todo el día lo miro en el Mac. Entonces, me mata tener que pensar que cuando estoy en el Mac lo hago de una manera y cuando estoy en el teléfono lo hago de otra manera y cuando me senté en el iPad lo hago de otra manera, ¿cierto?
Sí, me pasa lo mismo.
Entonces yo digo, deme una, la que quiera, ¿sí? Que me funcione across the board. Es más, pregunta, si tengo dos computadores, ¿la suscripción me cubre los dos computadores?
Sí, no tiene, no, es por cuenta.
Y si
entonces, usted puede tener su Gmail, sí, puede tener, pues, entonces, usted puede tener.
Yo tengo cuatro cuentas de Gmail, la mía uh-huh. personal, la de Softimiza, la de Vodkers y la de Techcetera. ¿Me toca pagar cuatro por cada una?
No, porque su cuenta la abre con un solo correo. Es decir, okay. Usted, por ejemplo, no sé, en mi caso, el sí. Gmail, y esa es la que queda vinculada. Sí,
y desde ahí puedo manejar todas mis cuentas.
Y desde ahí maneja el resto. Me okay. pareció muy bonita la aplicación, muy, muy,
sí,
muy
vi
Mac
los,
style.
Vi los screenshots, eso, muy, muy Apple, muy, muy pura en su sentido. A mí, yo la vi y me pareció bonita. De nuevo, sí. Lo que me mata es tener que pensar en cambiar.
Claro, y le entiendo. Y lo interesante es, Samir, es lo que usted dijo, o sea, para usuarios que tengan Gmail y que sean usuarios, Gmail es muy buena por el API, porque está completamente integrada tanto en la búsqueda del correo. Si quiere buscar un correo dentro de la aplicación, él va a utilizar el motor de búsqueda que usted ya tiene en la web con Gmail, el filtrado de listas, respuestas de invitación a calendario directamente en la aplicación sin salirse de ella. Las etiquetas se las respeta perfectamente junto con los colores de Gmail. La categorización de bandejas de entrada y toda la configuración que usted tiene allá la tiene acá. Entonces, pues por ese chévere. Lado me ha gustado muchísimo.
Chévere. Oiga, una pregunta. ¿Su MacBook Air, usted le ha visto problemas de carga?
No, ¿por qué?
¿Se acuerda sí? la historia de. No, se acuerda la historia de mi suegra que su MacBook Air no. Usted lo ponía a cargar y no cargaba, entonces tocaba cargarlo por el puerto USB y a veces sí, a veces no.
Sí, sí.
Bueno, el caso fue que lo llevó, estuvo en donde la gente PC Mac, como siempre, pilísimos, juiciosísimos. Los manes dijeron, mire, aquí hay un problema, toca cambiarle algunas piezas, toca pedir esas piezas. Pero pues ella subía también al grado en Navi, entonces dijo, no, ¿sabe qué? Deme el número de caso y yo me lo llevo y me lo llevo para Apple. Y se lo llevó para el App Store, para el Apple Store, lo llevó y les dijo, mire, acá está el número de caso, no carga siempre, es un chicharrón, no sé qué, bla, bla, bla. Y le tuvieron que cambiar varias piezas, claramente no le cobraron, digamos que lo hicieron por garantía. Entonces, pues vamos a probar. Pero por ahí vi algunos casos adicionales de gente que dice lo mismo. Dice, oiga, no sé, no me está cargando, siempre que lo conecto no me carga. Entonces, quería saber si usted había visto algo adicional, o si esto fue, digamos, no. un caso muy específico.
Pueden ser casos específicos y siempre que, pues que uno compra tecnología, pues no está exento de que no le falle, ¿no?
De acuerdo.
Y no quiere decir que la marca sea mala, sino que pues hay partes
y cosas que en realidad, una serie y en realidad, salen mal. En realidad el servicio, mucho, usted mide si la marca es mala o no es mala cuando usted va a la tienda y dice, oiga, tengo este problema, y en la tienda le dicen, sí, ya revisamos, tiene ese
de
problema,
acuerdo.
Se lo vamos a cambiar y se lo vamos a entregar, no le vamos a dar un computador nuevo, pero digamos que se le demoró 8 días en que se lo, en que se lo cambiara.
De acuerdo.
Ahora viene la tarea titánica de volver a cambiar y de mover toda su biblioteca de fotos que tiene algo corrupto y entonces no sube toda a iCloud, entonces toca manualmente, pero bueno, esa es otra tarea.
Otra noticia que vi importante y chévere que habíamos mencionado en algún momento es la llegada del iMessage para Windows 11. Windows 11 tiene ya dentro de su catálogo y su store el Apple Music, tiene otros servicios de Apple ya incluidos y dentro de ellas
usted puede, el usted iMessage, puede bajar, ¿no? iCloud, usted puede bajar iCloud por Windows y eso le hace no y puedes bajar iCloud, entonces puedes sincronizar los tabs del navegador, puede sincronizar sus fotos. Pero además puede sincronizar sus claves. Usted puede utilizar Keychain como el administrador de claves. Pero lo
brutal,
lo probé con el computador de Nashla y no.
¿Probó, o sea, qué probó? El Lincoln
probé Nashla. El iMessage. Probé el emulador de iMessage. Hacia...
Es eso, es un emulador. Es un emulador.
Y la verdad, está pegado con babas, bueno. O sea, le falta muchísimo.
Pero bueno, ¿cómo es la experiencia? Porque yo sí no lo pude probar. ¿Usted cómo hace? ¿Baja una aplicación es un link con el teléfono?
Sí, en la aplicación del Windows, ¿se acuerda que hay una aplicación en la cual usted hace como una emulación de su teléfono hacia Windows? Uh-huh. Que en Android funciona súper bien. Funciona,
el Phone Link.
Exacto. Una de las cosas interesantes que ha hecho Microsoft después de que se dio cuenta que la había pelado y que se había acabado por fuera la carrera de los teléfonos, sí, fue ver cómo lograba que lo que usted tenía en su teléfono se viera bien en su computador. Y en Android funciona muy bien. En iOS, ahí va. Y creo yo que es más culpa de Apple que de cualquiera. Pero este emulador, en realidad, pues jala ciertas cosas, pero, por ejemplo, los emojis no llegan como son. Si usted manda... usted ha visto que usted tiene efectos de mensaje, ¿no? Entonces usted puede mandar un corazón y que el corazón se infle y crezca. Claramente todo eso no funciona. Si usted manda fotos, ¿sí? Las fotos no salen de la misma manera. Hay links que se pierden. O sea, la palabra correcta yo creo que es un emulador. Es un emulador como cuando usted corre...
Es un mal emulador.
No, es un emulador básico, porque no es malo. Es bueno, pero es un emulador básico. ¿Sí? Y además acá... solo sirve en mensajes directos. Si usted tiene un grupo, el emulador no funciona.
Entonces, o sea, yo tengo acá unas
un grupo de la familia,
contras.
No, ahí no sirve.
Tengo unas contras de ese aplicativo. El historial completo de mensajes no se sincronizará. Solo verás los mensajes que hayan sido enviados o recibidos cuando el iPhone estaba conectado a Windows 11 mediante la aplicación.
O sea, las notificaciones, si usted tiene el computador cerrado y yo le escribo, y ustedes
no quedan
en el computador y no le queda en el historial.
No está. Las notificaciones de los mensajes no se eliminarán del iPhone. No, si puedes enviar fotos ni videos en los mensajes.
Se queda en el teléfono. ¿Sabe para quién es? Es para el man que tiene que trabajar en Windows en la oficina y que tiene el teléfono puesto en otro lado y que le llega un mensaje y que el man le dice, llegó un mensaje, y va y lo lee en el teléfono. Para eso funciona. De resto,
estoy de acuerdo con usted, esa es la función puntual, pero bueno, algo es algo, ¿no?
Ahora estoy de acuerdo, es un buen primer paso, y pues vamos a ver si con todo lo que se viene de la ley de mercados digitales, Apple termina cediendo y lanzando de alguna manera. Creo yo que es difícil por lo que hemos visto en el pasado, ¿sí?
Algo que me gusta hacer mucho, Samir, es... Por ejemplo, anunciaron Blur, ¿sí? Acá en Colombia, para el Primavera Sound. Y a mí me gusta mucho escuchar esos setlists que han tocado alrededor del mundo antes de venir acá, porque de esa manera pues uno puede hacer especulación, ¿no? Y decir, claro, van a abrir con esta canción, van a tocar esta otra. Y hay buenas páginas donde se recopila como toda esa data y, de especulación de qué canciones va a tocar el artista en el concierto en su país. Apple sigue poniéndose las pilas y sigue metiéndole cositas interesantes y chéveres a su aplicación Apple Music. Y una de ellas se llama Setlist. Y Setlist es básicamente eso.
¿Qué? ¿Qué significa un Setlist?
Un Setlist es la lista de canciones que el artista va a tocar en el concierto.
¿Sí? Ok, y la pregunta es, ¿de la lista que va a tocar o de la lista de conciertos que ya pasaron?
Que ya pasaron, y porque pregunto, la nueva es la que va a tocar es secreta, ¿sabes?
Ok, se lo pregunto por una razón, porque también lanzaron, cuando usted mira a un artista, si el artista está touring, usted puede ver las próximas fechas de ese artista. Entonces, de pronto dije como que, wow, o sea, podrían mezclar ambas. Ahora, el hecho de que usted pueda empezar a buscar conciertos directamente desde la plataforma podría abrir una puerta muy interesante, sobre todo en un momento en el que Ticketmaster está bajo la lupa de los reguladores por todo lo que pasó con Taylor Swift, que, by the way, le voy a decir, mi hijo y la novia acabaron de llegar y no se habían venido con nosotros antes porque tenían concierto de Taylor Swift el domingo y llegaron extasiados y dijeron, oiga, el de Boston. el tercero de Boston, okay. Y dice, mira, o sea, qué locura. Mi hijo dice, Taylor Swift es para esta generación lo que Michael Jackson fue para la generación nuestra. O sea, el nivel de show, el nivel de craftsmanship, el nivel de la producción, la entrega de la vieja.
O sea, y el nivel, Boston, el nivel de lindura también, sí.
Claro, en Boston fueron viernes, sábado y domingo, 75,000 personas cada noche. La del sábado, que es que cayó un aguacero impresionante, y la chiquen como si nada, en pecho, feliz y dichosa. Entonces, pues súper chévere pensar que usted a través de Apple Music puede empezar a comprar boletas para los conciertos y que de pronto no tenga que depender de ese zafarrancho en el que se ha convertido comprar un ticket en Estados Unidos.
Me estresa, es que me estresa. Cada vez que hay un concierto y digo, quiero ir, el momento de ir a adquirir la boleta, para mí eso es un poco estresante, de verdad. Entonces es chévere que hayan otras soluciones y otras vías para poder adquirirlas.
Uno ahí cruzando los dedos.
Uy, sí, qué pereza.
Y todo mal. Pero bueno, pues me pareció muy chévere. Me parece chévere esos servicios complementarios que estamos viendo de parte de Apple Music.
Sí, chévere.
¿Qué tal un Apple Music? Ya lanzaron la nueva temporada de conciertos. Ed Sheeran es el primero.
Ed Sheeran. Correcto.
¿Qué tal que estos manes de nuevo lancen la experiencia del concierto en VR o en AR?
Muy chévere.
La negociación de los derechos de la NBA. Perdón, ¿era NBA o NFL? Creo que fue NFL la que perdieron. Se perdieron porque Apple quería que la negociación aplicara para cualquier tipo de medio. Y la gente de NFL decía, no, espéreme, porque aquí no está incluido temas, por ejemplo, de realidad aumentada o virtual, en donde ellos han hecho cosas con Microsoft. Entonces se puede venir. Pero imagínese ese concierto en vivo y que usted lo pueda ver con sus gafas en 3D, sería muy cool. Creo que se abre a nivel de contenido, viene algo grande, viene algo bien, bien grande.
Estoy de acuerdo, yo también espero lo mismo. Y antes de irnos, Amir, cuéntale a la gente de dónde está.
Estoy en un pueblito divino que se llama, en un pueblito divino que se llama Alesund, en Noruega.
¿Y se pronuncia así, como usted lo acaba de decir?
Creo, Alesund. Son las 9:40 y todavía no tiene ganas de anoche, sino como a las 11:30 de la noche. En junio hay un par de días en donde no, en donde no anochece, pero chévere. Igual todavía está haciendo frío.
Bueno, muy interesante ese sitio.
Oiga,
su Instagram hay buenas fotos.
Sí, señor. Estoy jugando con mis gafas de.
Ah, las Ray-Ban.
Con mis gafas de las Ray-Ban Stories. Estoy muy feliz. Debo decir que hay algo que no me esperaba que me gustara tanto. Las cámaras, digamos que las cámaras para tomar la foto y el video, pues esa fue la razón por las que las compré, porque se me habían dañado mis gafas de Snap. Pero no me acordaba que estas traían los parlantes acá. Entonces, usted va, por ejemplo, la bicicleta, ¿no? Londres, bicicleta, Apple Maps, y usted desde las gafas oye él por el semáforo, voltea a la izquierda y toma no sé qué, ¿no? O usted puede poner música, ¿sí? Muy interesante. El tema del sonido es más interesante de lo que yo estaba esperando.
Bueno, muy bien.
Y déjeme termino con dos recomendaciones ahí corticas, como siempre, ¿De Apple TV Apple Plus? TV. Sí. La primera, Silo. Está campeoncísima. Súper recomendada, mejor dicho. Creo yo que hasta ahora es la mejor serie que ha lanzado la plataforma. Y la segunda.
Bueno, yo no la he visto, pero ya con eso que usted acaba de decir. Yo igual la tengo ahí en lista para verla, no la he comenzado, pero eso que usted acaba de decir me motiva a ponerla esta misma noche.
Wow, le digo, loco, muy buena, el reparto chévere, pero la película, la serie está muy buena. Me atrevo a decir que de nuevo, y yo me las he visto casi todas, esta es la mejor serie que tiene la plataforma y se ven los números La semana pasada estuvo en número 2 en streaming en Estados Unidos. Entonces, se ve muy bien. Y la segunda, no sé si vio al señor Tim Cook en Cannes, en la premiere de Killers of the Flower Moon, la nueva película de Martin Scorsese, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, en Apple TV Plus. En Apple TV Plus, ovación larguísima, a la gente le encantó, vamos a ver, pero ese puede ser también otro plan para el que le gusta las películas de Scorsese.
Y para terminar con Apple Arcade, Samir, un juego que estamos esperando que entrara al catálogo es el Asphalt 8 Airborne Plus, un juego que ya estaba disponible por fuera del catálogo de Apple Arcade, pero que llega a Apple Arcade es bien importante. Porque ya sabemos y lo hemos repetido mil veces, estos juegos que terminan con un plus al final son juegos traídos de la tienda, pero sin publicidad o compras dentro de la aplicación, y es desarrollado y de por GameLog.
¿Cuánto vale Apple? ¿Cuánto vale Apple Arcade si usted no lo compra con Apple One? $4.99.
Yo no sé, como
$4.99 en Estados Unidos. Si usted tiene niños que juegan, Apple Arcade se paga solo.
Sí, sí, sí. Y el catálogo ya, el catálogo está bien, bien, bien grande. Estamos hablando más o menos, ¿cuántos jugadores fue la última vez que usted habló de los números de Apple Arcade? Era un número interesante. No recuerdo en este momento.
No, yo tampoco. Me tocó ir a mirar el capítulo, pero se veían como números interesantes y de nuevo, pues viene creciendo. Y los rumores de esta semana y de ver a Kojima en Apple Park, sí. Pues claramente Kojima no va a ir a hacer algo diferente de juegos, entonces pues para quienes saben de juegos, esta puede ser una gran noticia para Apple Arcade, puede ser una gran noticia para la compañía, creo que puede ser una gran noticia para la gente, entonces Apple Arcade va a seguir creciendo y funcionando.
Bueno, no olviden suscribirse en canal de YouTube, para los que nos ven por ahí. Si nos quieren ver en Spotify, también estamos por ahí. Pero también hay mucha gente que todavía nos escucha solamente. Y para eso está Apple Podcast y demás plataformas de podcasting. Grupo en Telegram, en donde compartimos constantemente fondos de pantalla y cosas chéveres. Y techcetera.co, en donde Samir escribe 200 noticias diarias sobre el mundo de Apple.
Estas semanas he estado necio. Pero bueno.
Pero estoy muy juicioso, de verdad.
Frescos que sí, ahorita me tengo que sentar a escribir algo para mañana. Frescos que la otra semana, cuando después del evento, tendrán contenido por doquier en todas partes y de nosotros.
Bueno, Samir, muchas gracias por conectarse desde el otro lado del mundo y se conecta, me parece muy bien.
No, comprometido. Oiga, abrazo.
Nos vemos la otra semana. Chao.